Ya no quiero esconderme más. Pollo frito, sandía y Sprite. Sé que tengo un buen plan si yo solo quiero escuchar pelulazas. Sé que hay un lugar para un subnormal aquí en Pelulazas.
Muy buenas, sucios hijos de la gran puta, bienvenidos a Pelulazas, soy César Criado y conmigo está el amigo Dani Quest.
Hola, qué tal, cómo estamos?
¿Qué tal, tío?
No sé, me ha salido un poco Simpson eso, ¿no? Hola, qué tal, me ha salido un poco Simpson el saludo, tío.
Te has salido como muy animado, ¿eh?
Sí. No, es que es verdad que no sé si fue la última vez o la penúltima vez me dijiste, ¿qué te pasa? ¿Estás desanimado? Digo, ¿verdad? Que después me escuché, digo, ¿verdad? Que me pasaba, que desanimado escuchar. Por eso he intentado dar, pero no, me ha salido senso. Pues nada, aquí estamos para hablar de cine un poquito, hombre.
Sí, hombre, de cine del que nos gusta a nosotros, cine español, del bueno.
Cine español, hay que ver, ¿quién me lo iba a decir a mí, eh? De verdad, que yo de joven era como del 2000 Maníacos, el Fangoria, ¿sabes? Y ahora es como que estoy, es verdad que tengo como más afición al cine español que incluso que al cine de género, ¿eh?
Hombre, a mí me ha gustado siempre el cine español, pero pues eso, hasta antes, pues hasta los 90 más o menos, aunque alguna de los 90 me gusta, pero sí, más o menos hasta esa época. A mí siempre me ha gustado, pero sí que es verdad que yo que sé, al final cuando empiezas a hacer podcast y tal, pues siempre tiras al final de los referentes de género, ¿no? Que es lo que más te apetece hablar, pero luego ya te vas desviando. Sí.
Es verdad, es verdad. Es que de todas maneras ya es que es eso, que está un poco quemado lo del género y ya, sí. Tío, que el otro día me tragué un inciso nada más, no me voy a enrollar. El otro día me tragué un documental de 4 horas y media de la historia de Viernes 13, tío, que hay en ok.ru. Es que había, los vi hace mucho tiempo y los volví a ver ahora. Y había otro de Pesadilla en el Misterio de 7 horas.
Sí, es muy bueno, ¿eh? Muy bueno.
Ese lo vi hace tiempo y lo voy a volver a ver ahora, sí. Ok.ru, sí, sí. Ok.ru /search/vídeos, tío. Es que es lo mejor para encontrar cosas, de verdad. Es que de verdad, no hay cosa que yo busque ahí que no encuentre.
Yo es que al final nunca me acuerdo de buscar ahí y quiero, o sea, luego siempre que me lo recuerdas tú, que eres el más
el precursor de eso, es que no sé lo descubrir. Eso de poner un nombre de una película y que te salga, es que ayer puse también la de el hombre puzzle, ¿no? ¿Cómo es la de Michael Caine de espías? Una de Michael Caine de espías, el hombre puzzle o algo así, que digo yo, esto seguro que no está, coño, estaba, tío, digo, joder, tío, está todo.
Tengo que mirar yo ahí de pelis de esas sin notas que me gustan.
Yo busqué también Manderley, que es una película de tres maricones que se van un fin de semana a Santander.
Sí, que hemos hablado tú y yo de comentar aquí algún día.
Exactamente, es verdad, que hemos hablado. Pero está la versión que estaba en el Ebule, tío, que le faltan como 5 minutos del final. Sí, está ahí como un corrupto el archivo, pero está muy bien eso, para ver pelis está muy guay.
No me joder, bastante, ¿no? Que están ahí las pelis, ¿sabes?
Las de hoy las he visto todas por ahí.
Ah, yo he visto varias por Flixolé, esa maravillosa aplicación.
Es que, tío, ¿quieres creer que lo estoy pagando y no busco nunca ahí?
Joder, tío, pues es que encima están restauradas, o sea, la de una de las que vamos a hablar hoy, la de La Venganza de Don Mendo. O sea, es una maravilla.
No me puedo creer que esté, qué gilipollas que soy, tío.
O no era la de Venganza de Don Mendo la vi en Prime. No me haga mucho caso, que como tengo 1000 plataformas, lo mismo la vi.
Ya, yo en Prime ayer vi la orgía, me puse para ver la orgía, pero no me dio tiempo al final.
Yo no sé, ya te digo, no sé dónde vi la copia, pero una copia estupenda, o sea, con una calidad, sobre todo en el color y tal, acojonante.
Claro, hostia. Que esa peli es para verla. Bueno, pues eso, vamos a decir las pelis que vamos a ver, de verdad, que estamos ya hablando de ellas.
Claro, vamos, bueno, esto lo elegiste tú, así que comenta tú por qué lo has elegido y qué has
elegido. Vale, es verdad. No, yo te estaba dando la entrevista para que lo hicieras tú, pero bueno, lo hago yo, venga. Vamos a ver, yo tengo una anécdota cada vez que hablo de cine español con la gente, sobre todo últimamente, que es que la gente tiene un concepto de mí, siempre me pasa lo mismo, que la gente me ve y se hace un arquetipo de mí, se cree que soy así. Entonces, siempre me dice lo de, ay, a ti el cine español es que no te tiene que gustar mucho, ¿no? Y digo, no, hombre, no, a mí el cine español me gusta bastante. Y siempre me dicen, ¿cuál es tu director de español favorito? Y yo siempre digo, bueno, tengo dos, o Berlanga o Fernando Fernán Gómez. Y siempre me dicen, ay, pero Normalmente el que te mete en este tipo de conversación es una persona que te está hablando como para, venga, vamos a hablar de cine, pero yo no tengo ni idea. Siempre me dicen lo de, pero Fernando Gómez no es director. Y digo, no, mujer.
Joder, joder.
Claro que es director de cine, cállate. Pues esto me lo ha dicho gente que ha estudiado cine,
Hombre, entonces Dani no me extraña. Si han estudiado cine, no me extraña que no
Es que
sepan de
ti, bueno, venga, no me voy a meter ahí porque me puedo meter en un lío, pero de verdad, joder, tío, es que es increíble lo de los estudiantes de cine. Bueno, pues el caso es que Fernando Gómez, pues sí, es director de cine, es de los dos españoles, a mí me gusta Berlanga, me gusta Fernando Gómez, soy un poco tópico, pero es así. Y entonces había una época, yo, vamos a ver, en Canal 600 hubo una época que siempre veía una película que se llamaba Solo para hombres, de Fernando Gómez, que está muy buena, que vamos a hablar hoy de ella. Pero es que encima te vas a la IMDb y ves las dos películas siguientes que hizo este hombre, a seguida de Solo para hombres, que fueron La venganza de Don Bendo y El extraño viaje, y para mí se me hacen otra vez, como hicimos en la anterior retransmisión en la que yo participé, pues una trilogía muy chula
Sí.
para hablar de la dirección de Fernando Gómez dentro de estas tres películas, porque es que encima es eso, las hizo. De 2 años en 2 años, del 60 al 64, y le quedaron. A mí me gustaron mucho las tres. O sea,
Claro,
más.
son tres peliculones.
Es que está muy bien. Joder, y la de Solo para hombres la vi como por primera vez, la vi en Canal 600 hace 1000 años, y la vi por lo menos 6 veces, te lo juro. Y no me cansaba, es que estaba graciosa la peli, estaba chula.
Es estupenda.
Eso pasaba mucho en vía digital, ¿eh? Que te repetía mucho las pelis, pero como te cogiera. A mí me pasó con esta y, por ejemplo, con las Verdes Praderas, te juro que yo esa película la
Oh,
vi por lo menos 10 veces, tío. Te lo juro,
que
¿eh?
está muy bien también.
Está muy bien, tío, y me sé los diálogos y todo, pero la dejaba ahí puesta en segundo plano y te quedabas
Sí, porque además como son pelis ligeras y tal.
viéndola. ¿Qué es lo que le pido yo al cine, tío? Una cosa ligerita, que no me. A veces no, ¿eh? A veces me pongo, venga, ponme thriller político americano de periódicos y conspiraciones,
Sí, se
sudo,
te
venga, vale, guay,
entero
pero.
de ese ahí de puta madre.
Ahí va. Pero es que hay veces que no, tío, hay veces que dices tú una cosa ligerita y ya está. Pues podemos empezar por Solo para
Sí,
hombres.
yo, de todas formas yo te iba a comentar que yo tenía pensado, que te voy a comentar para ver si te apetece para el año que viene, para la temporada próxima, pues yo ya tenía pensado el año pasado, que se lo comenté a David Alelux, y si lo hacemos, pues también que se venga, una trilogía que a mí me fascina de Fernando Gómez, que es La vida por delante, La vida alrededor y El mundo sigue. Que
Sí,
es
encima
lo
que
que
las
yo
he visto hace
pensaba,
poco.
que son unos peliculones de la hostia.
Sí, y además
Dos
que
de ellas
tienen.
precisamente son las previas a Solo para hombres, películas muy polémicas y tal.
Sí.
Entonces, eso, si te apetece el año que viene también nos podemos meter con
Sí,
ello, ¿eh?
no, obviamente podemos hacer una segunda vuelta de esto. El malvado Carabel también estaría guay verla,
Dios.
porque es que este tío tiene unas cosas muy chulas. Incluso la serie El Pícaro estaba viendo. Es que hay un vídeo, precisamente en ok.ru, que es que está toda la serie en un solo vídeo. Y me la puse el
Ah.
otro día, me vi 2 episodios, al tercero me quedé frito ya, porque ya era, pues, no sé si eran las 7:30 de la mañana, las 8, me quedé ya dormido. Pero es que está toda la serie en un solo vídeo, que la serie esa del Pícaro también está muy chula de ver, tío, está muy guay.
Sí, no sé, si aquí tenemos un filón que no veas.
Sí.
Pero sí, por encajar a otra trilogía, te digo que esa la podemos tocar porque además tiene mucha chicha.
Perfecto, perfecto. Y encima eso, que sí, que tiene chicha histórica encima con eso de que estuvieron prohibidas y tal, igual está guay.
Sí, el tono y tal, sí, está. Pero bueno, hoy nos tocan estas, así que vamos a empezar por Solo para hombres, de 1960, basada en una obra de teatro de Miguel Miura llamada Sublime Decisión, que está muy bien porque es una peli. Joder, por poner un poco en contexto de lo que comentábamos antes, Fernán Gómez venía de dirigir en las dos primeras películas de esa trilogía del Madrid de los 60, de La vida por delante y La vida alrededor, y venía especialmente quemado porque habían sido muy problemáticas, y en esta pues adaptó algo que a él le pega mucho, que es pues, al final una obra de teatro de Miura, y el tono, que además luego vamos a comentar también con las otras dos películas, sobre todo con la que sigue a esta, le pega mucho a ese tipo de dirección que usa él, porque es una peli que, por comentar un poco el argumento por encima, y tampoco es que venga mucho, es de finales del siglo XIX, una chica que se llama Florita, ve que todas sus amigas y demás ligan, y ella pues como que no le salen pretendientes, total que al final decide ser una chica independiente y se quiere meter a trabajar como funcionaria. Claro, imaginaos eso, pues, en los finales del siglo XIX. Es un
No, ya.
escándalo de la hostia. Y uno de los pretendientes que ha tenido, que es el personaje de Fernando Gómez, que le había dicho que tenía mucho dinero y tal, al final que va, era un mentiroso y es un currito que está ahí en ese ministerio, por así decirlo. Bueno, un ministerio no, es como una administración pública, algo público, o sea, como si fuese una funcionaria. Total, que allá al final, pues, revoluciona a todos los tíos, porque pues, aparte de que es una anomalía que una mujer esté ahí, pues, al final acaban todos salidísimos. Además, la chica es muy guapa, es Analia Gade, que era una actriz estupenda, estupenda. Pasada con Espartacos Antoni, del que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión
anteriormente.
Sí, sí, y que además salía también en pelis de fantaterror, como La Mansión de la Niebla y tal. Y es una chica además que actúa muy bien. La peli es estupenda, tiene un ritmo de la hostia. Es una peli, pues eso, valiente de cojones, porque es una peli súper profeminista, hecha en 1960 sobre un texto aún más antiguo. Por ahí está el Manuel Alexandre, está Erasmo Pascual, que hace uno de los compañeros de Fernando Fernán Gómez, que está salidísimo, que está muy gracioso. Y la peli tiene una ambientación de la hostia, está súper bien ambientada, pero Fernán Gómez siempre estuvo un poco frustrado porque su ilusión era haberla hecho en color. Lo que pasa es que estaba producida por Divildos, que estaba a su vez produciendo otra película, y el color lo
que costaba caro.
Estaba barato, un poco los costes y tal, y siempre tiene esa frustración, y yo le he leído en varias entrevistas, pues precisamente decía eso, de que sí, que la película está muy bien, que la ambientación era fantástica, que le salió bien, porque la peli es eso de ritmo y todo va muy bien, la historia es muy interesante, pero que no era en color, y a él le hubiera gustado en color, y en color sobre todo por capturar precisamente ese Madrid de finales del siglo XIX, en color, y la verdad es que hubiera sido muy, muy interesante.
Claro, hubiera quedado un poquito más, siendo encima una adaptación de teatro, pues siempre queda un poquito más... Es que en blanco y negro es en los 60 encima, en el año 60 era esta, 60 justo.
Sí.
Claro, bueno, todavía es normal, sí. Que digo, los 60 todavía hacían películas en blanco y negro, así grandes producciones en español, pero sí, sí.
Sí, sí, sí. No, no, y esta además tiene un blanco y negro cojonudo, tiene una fotografía excelente, pero bueno, pues eso, al final son cosas de autor que a él se le quedó un poco coja por eso. Lo que pasa es que luego, lo que decíamos, tiene tropos que luego hemos visto en el director que son muy interesantes, como la ruptura de la cuarta pared de forma constante. Luego tiene una voz en off, como con eco de la protagonista cuando está ahí ensimismada en sus pensamientos, que al final choca mucho con la forma de narrar la película, que es muy naturalista, pero tiene esos toques de película y abstracta que muchas veces te metía Fernán Gómez y...
Sí, lo vuelve a hacer en la siguiente que vamos a hablar, eso de romper la cuarta pared lo vuelve a hacer también, o sea, que es como un chistecito que hacían en la comedia española que era resultón, que supongo que eso que vendría del teatro incluso, ¿no? Que se referirían así al público para que se riera y reaccionara, pues hacían lo mismo en la peli, vamos.
Sí, yo qué sé, también es algo que, joder, los que hemos seguido a este tipo, es algo que le pega mucho también a su sentido del humor y a su forma de afrontar la comedia, ese rollo cómplice con el espectador. Y esta lo hace varias veces y él está muy bien, además en esta época que le ponía siempre como de medio galán, pero a la vez es un sinvergüenza, está genial. Bueno, Alexander está como siempre increíble y la peli tiene un humor negro que hoy, por ejemplo, sería imposible de hacer, porque hay una escena cuando están consultando a todos los compañeros que le parece que entre una mujer a trabajar ahí, empiezan a decir, pues que se ponga a hacer no sé qué y no sé cuántos. Y hay uno que dice, pues que se eche novio. Y contesta Fernando Fernán Gómez, es que no le sale. Y dice el otro, pues que se muera. está guay.
Humor cañí ahí de frases lapidarias, está bien, sí.
Sí, 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 sí. A mí es una peli que me gusta un montón, que hace muchísimos años que no veía. Y me da un poco de miedo porque al final estas que... A mí las que son un poco... Pues yo qué sé, ambientadas en al final del siglo, pues del siglo XVIII, siglo XIX, a veces me resultan un poco pesadas y que va, para nada, es una peli con un ritmo de la hostia, hora y media que se te pasa a volar.
Era su sexta peli encima, o sea, que ya tenía experiencia, ¿no?
Sí, sí, es que además es un director, pues eso, de la hostia, de la hostia. Y aquí en estas tres está muy inspirado, sobre todo porque tiene un sentido del ritmo que es acojonante. O sea, de esta época, o por lo menos de las pelis que yo he visto de la época clásica, en ninguna, yo creo que en ninguna me ha aburrido. Porque
es que es eso lo que tiene, es que es por eso que a mí me llamó la atención como director este hombre, porque dices tú, joder, es eso, ver, a ver, que suena un poquito a catete, perdón, pero es que estamos hablando de, somos aficionados al cine moderno, entre comillas, pero que cosas así de los 60, pues también, incluso española, pues también, si están bien hechas te las tragas, ¿sabes? Y están guays, y te gustan y las vuelves a ver y las recuerdas. ¿Qué es lo que tiene este hombre? ¿Qué es lo que tiene este tío? Vamos, que es que... Antes en la previa, es que... Un pequeño inciso. Antes en la previa estaba hablando con César del cine de Fernando Colomo, que era eso, que el de los 80 nos gusta mucho, pero el del que está haciendo ahora, digo yo, joder, me puse una película moderna y la quité. Digo, ¿esto qué mierda es? Sí, sin embargo, este tío, ¿no? Este tío, la verdad es que tú lo ves dirigiendo y está guay en casi toda su época, vamos, o sea que mola.
Yo, No las he visto todas, evidentemente, pero yo creo que Menos Pesadilla para un Rico, que además la tengo aquí en VHS porque es una basura que me fascina. Yo creo que menos esa, ahora mismo así a la mente, mala, no me viene ninguna.
Yo el otro día vi la de Mambrú se fue a la guerra, que es una paranoia que hizo este también a finales de los 80, que sale el Jorge Sanz, y esa era un poco así, de un poco rara, ¿vale?
No la he visto, o sea, yo.
Ah, de un tío que estaba escondido en la guerra y termina la guerra y se muere Franco y entonces puede salir del Zulo, pero es que es eso, que ya se le iba un poquito la olla. Y el cine moderno, de verdad, el cine de los 90, casi 90, era así español, con ese organillo que le meten detrás del sintetizador, la música siempre está con el sintetizador, el grano ese de la película tan raro que tenía el cine español en los 90, te da un poquito como de mal rollo. Sin embargo, aquí los, ves estas tres pelis y dices, hostia, qué guay rodado están, qué chulo se ve, qué colores más guays, qué bien interpretado todo, qué bien dirigido, están guay.
Y que también hace mucho, que lo que decimos siempre, los actores. O sea, es que hay, tú ves esta película y hace un papelito, porque es un papelito de nada, José Orjás, el de Atraco a las tres, coño, y es que es una maravilla, ¿eh? Y que claro, por mucho que te ponga, pues te pones en los 90 ahí, o Jorge Sanz, pues ¿qué quieres que te diga? No hay color.
Oye, que tú después lo ves en qué pasó con Jorge Sanz y dices, joder, pero si no actúas mal, gilipollas, ¿por qué eres tan mal actor en la vida real, entre comillas, ¿sabes?
Es muy malo.
Después lo ves en la serie interpretándose a sí mismo y dices, claro, ¿cómo lo va a hacer mal, no? Si se está interpretando a sí mismo, pero no sé, aún así, dices, no está mal, pero
que tú es un papel más golosillo y tal, es más fácil de hacer. Es un tío que no sabe hacer una composición de personajes, siempre es un actor de mierda. Lo que pasa es que tenía un físico muy particular y bueno, pues.
Es que es eso, es que de verdad que el otro día estuve viendo películas suyas de cuando era joven, de cuando era más, así en esta de Mambrú se fue a la guerra, tendría como 15 años. Así, pero súper mal actor, de verdad, muy, muy mal. Digo, hostia, tío, qué mal lo hace, que. Y encima que eso que te está dirigiendo Fernando Fernán Gómez, cabrón. No sé, que ni por esa vas a hacerlo bien, no.
No.
Claro. Entonces no. Esta le ponemos buena nota a esta, ¿no? Sí, solo para sí, hombres, sí. Buena nota.
Sí, sí, sin duda. O sea, no es de las tres que vamos a hablar, es la más desconocida, pero es una peli muy interesante. Está muy, muy bien, muy bien. Sobre todo eso, joder, la ambientación es la hostia. Para ser una peli que tampoco tenía de no tenía unos medios de primer nivel, está muy, muy bien hecha. Muy bien. A mí me gusta mucho.
Guay.
Pero bueno, pues pasamos, si quieres, a la siguiente, a La Venganza de Don Mendo, que es... Yo creo que
esta se la ha visto ya todo el mundo, ¿no? Esta, yo creo que todos los que nos estarán oyendo, así que más o menos tengan nuestra edad, en la tele la habrán visto alguna vez esta peli, por lo menos de refilón.
Joder, por fuerza. La han puesto muchísimo, además.
Sí, es que encima ha habido muchas adaptaciones. Si tú te vas a Televisión a la Carta y hay una versión de Manolo Gómez Cur en teatro de esta... De
Tony Leblanc también hay otra.
De Tony Leblanc, es que lo hicieron todo el mundo. Incluso creo que Juanjo Menéndez, me parece a mí que también la hizo, ¿sabes? O sea, todos los que salen en la película, más o menos, después hicieron ellos de Don Mendo también. O sea que...
la de Manolo Gómez Cur es muy graciosa, ¿eh?
Hombre, es que ese tío es que era muy gracioso. Ese hombre yo creo que puede hacer, yo qué sé, tú ves cualquier película interpretada por ese hombre y está graciosa, o sea, haga lo que haga, tío.
Está muy bien.
Sí, está guay. Pero bueno, a mí me gusta esta, pero vamos a ver, obviamente, por lo de siempre, ¿no? Porque está bien dirigida, interpretada, está muy graciosa, pero es que le meten un rollo. Decorados teatrales, que se nos vea el cartón, nunca mejor dicho, pero les queda muy bien, tío. Y encima no sé qué puta película utilizarían, no sé si sería Technicolor o no sé qué, pero es que los colores, los escenarios de cartón piedra y la obra de teatro en sí está graciosa y está guay, la película es redonda para mí, vaya.
Joder, es que es una locura porque es una peli, además que he visto ahora, es una peli que es una fantasía pop total.
Sí, es que parece la película eso, parece la película de los Bravos, pero la que hicieron los Bravos, pero mejor, o sea, como más, con un rollo más, no sé, más teatral, pero que le queda muy bien, es que le queda muy bien, muy bien.
Sí, pero claro, es un rollo teatral, pero estamos en las mismas. Desde un punto de vista, me dije, bueno, La Venganza de Don Mendo es una obra teatral de Pedro Muñoz Seca, que todo el mundo, me imagino, conocerá, porque es la cuarta obra más representada en la historia del teatro. Que no deja de ser una especie de sainete, de parodia del género pseudo-romántico que ya no se hacía. Pues rollo es el Conde de Montecristo, Madame Bovary.
Exactamente, sí.
Pero en plan comedia. Entonces, al final, tal y como está tratada aquí, que tiene un tono teatral, porque vamos a ver, los productores querían hacer la versión teatral tal y como estaba pensado. O sea, poner ahí una cámara fija, en blanco y negro, rodar en dos días y ya está. Y este todo lo contrario, quería hacerlo en cuatro semanas en color y en exteriores. Al final se llegó a un término medio haciendo estos decorados loquísimos. Pues eso, que el fuego es papel maché, ¿no? Y cosas así, super pop, con colores pastel.
Sí.
Y queda acojonante.
A mí me recordaba, A mí me recordaba mucho al cine de Samur. Bueno, es que tú de eso no estilas. Pero hay el cine de la, ¿cómo se llama? De los Shaw Brothers y estas cosas, chino-japonesas de los 60, sobre todo chinas, que hacían lo mismo, hacían mucho decorado de cartón piedra, pero esta gente no era en plan risueño, a teatral, no, esta gente lo hacían en serio para que quedara así. Y me recordó muchísimo a eso, pero vamos, esta gente era todavía más para allá, como tú dices, con el juego de celofán, el agua así hecha también, el agua hecha con papel, hay una fuente hecha con papel, así que queda muy guay también, dentro de la caverna aquella que se meten. Y está muy bien. Y la historia es eso, ¿no? La típica historia de. Aunque. No sé si es que está muy adaptada o no muy adaptada por Fernando Fernández, pero tiene. Ramalazos de historia moderna, así, ¿no? O sea, la típica el hombre traicionado en el amor que busca venganza, pero algunas de las partes de esta historia son como, yo creo que será eso, que la ha adaptado él, y están como un poquito modernizadas, ¿no? Para que la
Tiene
gente se la tragara más.
partes y tiene sobre todo texto.
Eso, me refiero a texto, me refiero a
Sí.
texto, vaya, sí.
Tiene añadidos y tal. La historia base es la misma. Lo que pasa es que sí que tiene algunas cosas que quita y otras cosas que añade. De hecho, la peli es cortita, o sea, no llega a la hora y media cuando hay otras representaciones que pasan de las 2 horas. Tiene luego, pues, cosas muy pop, muy anacrónicas y muy locas, como cuando lo que hace con el imán ese gigante en un campo de batalla.
Eso seguro que la ha metido él, ¿sabes? Eso por lo menos en la obra de teatro original no creo que estuviera, pero eso, ¿qué es eso? Que era como era un arma que me dan era un inglés, ¿no? Se le había pasado un
Algo
inglés
así, se lo había pasado en inglés, era
de Albión, no sé qué, un inglés de Albión me la trae y se sacan ahí un superimán. Bueno, la historia es eso, la historia medieval de Don Mendo, que es un tipo que es muy ligón, ¿no? Que enamora, bueno, enamora, no la enamora, pero se lía con, ¿cómo se llamaba ella? La primera.
Magdalena.
Con Magdalena, aunque yo la veo al principio, es que eso me llamó mucho la atención, porque es que en verdad la historia al principio, a ver, en la película te lo intenta poner a ella como la persona, la mujer mala que se aprovecha de que los hombres se enamoran de ella para parecer dulce y después traicionarlos, pero coño, al principio ella parecía que estaba bastante enamorada de él. Y él tenía un problema, él es amante bandido, ¿no? Que va a visitarla por las noches a la torre. Y le cuenta un problemazo que tiene encima de deudas y ella le quiere ayudar con dinero. Toma, toma, bueno, vende estas joyas y paga tus deudas. Y él se la devuelve con un ataque de celos y que te mato, ¿sabes? Como te atrevas a engañarme, te mato con este cuchillo. Digo, joder, qué cabrón. Y entonces, claro, ella ya se le encendería la alarma y dice, mira, está loco. De todas formas, le voy a poner los cuernos. Y efectivamente, bueno, ¿qué es eso? Que ella te la vende como la mujer promiscua que va de noble. Bueno, de noble en noble, ¿no? Bueno, sí, también, porque aquí era como duque o
Claro,
conde.
ella es noble, pero el padre le ha concertado un matrimonio con Don Pero, que aquí es Juanjo Menéndez, un actor que a mí me encanta. Claro que es un tío, pues, con posibles y tal, y este Don Mendo es un noble pero venido a menos. Ella se ha estado viendo con él a escondidillas, son como amantes furtivos, y ella lo que quiere en el fondo es deshacerse de él para que no se entere nadie que ha estado tonteando, pero le pillan subiendo a la alcoba y todo eso que has contado tú, que está muy bien, le pillan ahí y él se hace pasar por un ladrón. Y como es un tío con honor, la otra dice que sí, que es un ladrón y tal, y que por honor pues no va a decir la verdad y se mete en el follón ese que le van a matar, y la tía cada vez le pone peor,
Es que
parece
por
que
eso
ya.
de repente ella como que anima, claro, porque él queda como un ladrón y el otro, ay, empalarlo con la mano por fuera y ella, sí, y como colaborando ahí, como que le hace la puñeta. Entonces el tío se da cuenta de que no lo quiere para nada, y una especie de eso de ay, que me doy cuenta lo conde de Montecristo, que me ha traicionado todo el mundo de repente y planea, consigue huir gracias a la ayuda de un amigo suyo, un noble suyo que le ayuda a huir y planea su venganza, ¿no? Y al cabo del tiempo, pues vuelve para vengarse sobre todo los que se supone que lo dejaron allí empaderado,
Claro,
empaderado,
y vuelve como en
arreglado.
forma de trovador y súper irresistible. Claro, imaginaos a Fernando
Exactamente.
Fernán Gómez con un pelucón a media melena, rubio platino. Entonando tonadillas ahí el tío y todas con un séquito de tías detrás
Enamoradísimas de él, vamos,
de
enamoradísimas. Y de hecho, tan enamoradas que de Magdalena se vuelve a enamorar locamente de él sin reconocerlo. Estos recursos poéticos, ¿no? Del teatro que dice, ay, si tiene la misma cara, ¿cómo es que no lo reconoce? No, no lo reconoce.
Claro, es la
Hasta,
gracia.
es que es la gracia, claro, porque es que si no el pobre hombre no podría cumplir su. Y nada, y ahí va, pues va a conquistar, a la vez que la va, no conquistando, porque la conquista en un momento, pues va planeando cómo va a ser, él quiere desquitarse sobre la mujer encima, que es que encima es eso, que es que planea su venganza encima sobre ella, es un poco misógino y
Sí, claro,
planea su
él lo
venganza.
único que quiere es que ella se enamore de él para dejarla como una gilipollas y matarla.
Sí, es que encima es eso, no es para que tú te enamores y decirte, ah, pues ahora soy yo y no quiero estar, que yo soy el que no quiere estar sin ti, no, no, y después matarla, vamos, matarla y
Lleva un
matarla.
cuchillo toda la película para matarla con ese cuchillo.
Sí. Porque es que encima es eso, toda la película está rodada, está rodada en verso, o sea,
Claro,
todos los
claro.
diálogos están en verso y juega mucho con el. Casi todo el humor que tiene es de estar muy atento a eso, al texto y ver las tonterías que dicen,
Claro.
incluso algunas anacrónicas como para que te rías y tal. Y sobre todo a mí
Sí.
lo que siempre me ha hecho mucha. Es que lo primero que yo me acuerdo de haberme reído mucho con esta película es con con Don Pedro, el Duque de Toro,
El
precisamente el
Duque de
pobre.
Toro, exactamente.
Es que claro, el pobre hombre le ponían los cuernos por partida triple casi a este hombre, ¿sabes? O sea, con Don Mendo, con. Entonces, hay una serie de escenas, no siempre, no es siempre, yo me creí que era siempre, pero no es siempre. Hay dos escenas en las que durante todo el trayecto, el hombre, cada vez que se para o se sienta o se apoya en una pared, detrás hay un dibujo de unas cornamentas que le coinciden con la cabeza siempre. Eso es
Siempre,
gracioso.
siempre.
A
Sí,
mí ese
sí.
detalle me resultó tan gracioso, tío, cuando la vi por primera vez, que digo, y que ve que qué ingenio que el tío, como es un cornudo, cada vez que se para, pues se para delante de unos cuernos, tío. Es como.
Eso es
Y encima
gracioso.
su escudo de armas es un peral, una pera y un cuerno, tío, que dices tú con. El Duque de Toro, tío, es que como estaba
El Duque de
predestinado.
Toro,
Sí, estaba como predestinado a que el pobre hombre fuera un cornudo. Y nada, y ahí el hombre, pues, es que no la vamos a contar porque es lo gracioso lo que pasa, ¿no? O sea, y
claro.
cómo le da la vuelta a las cosas, pero está bien llevada por lo que dice César, que es que tiene un ritmo muy bueno y como están continuamente soltándote chistes, y encima chistes, encima a veces muy. Iba a decir muy de Monty Python, pero no pega, o sea, que esto no son Monty Python, pero este hombre, por
No,
ejemplo,
pero tiene sentido, o sea,
tiene sentido,
se puede
sí.
englobar en ese tipo de
Eso
comedia.
está, por ejemplo, la tamborrada, cuando van sale el ejército, que por cierto, las luchas de ejército ni Akira Kurosawa, ahí rodando, tío, qué luchas, qué vamos, la escena de la lucha de los ejércitos, con el ejército teletransportándose de un lado hacia el otro, y el otro, jeje, mira qué rápido se mueven, y ahí
Sí.
haciendo el truco de cámara más barato del mundo, para que el ejército se moviera, pero es que se veían los ejércitos enteros, bueno, enteros, que serían de 30 personas cada uno.
Sí.
Y con sus tambores, y ahora como ton, 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 todo, ton, 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 durante todo. Es verdad que calienta la cabeza, que hay un momento que dice que paren los tambores, que ya me están calentando la cabeza. Pero es que hay un momento que se ve un soldado con un tambor que no está tocando, que lo está haciendo con la boca. Pom, pom,
Sí.
porro, pom, pom, pom. Y eso que viene, pero no, no, está
Es
ahí.
que tiene muchísimos gags visuales de ese rollo. Es que la peli es casi, pues eso, que casi una, no es una parodia, pero es que es casi un spoof. O sea, no es un spoof porque no se basa en ninguna película, se basa en
No,
obras de teatro
es como
clásicas y
lo
tal.
del Quijote, ¿no? Es como incluso a lo mejor un poco como lo del Quijote, que se reía un poquito de las novelas de
Sí,
caballería, pues
sí,
este
sí,
igual
sí.
se ríe un poquito de las novelas estas de romance, de eso, de típica medieval, y la verdad es que los chistes no son totalmente anacrónicos, pero encajan bien, e incluso hoy en día te pueden hacer gracia, ¿sabes? O sea
Hombre,
que eso.
hay un momento, tío, que sale la reina con picardías. La reina con picardías. ¡Ay, madre! ¡Qué anacronismo!
Pero encima mirando a cámara, como decíamos antes,
Sí,
¿sabes? Que
sí,
es que
sí, sí.
encima rompe mucho. Y hay casi un desnudo, ¿eh? Es que este tío le echaba cara, ¿eh? Este tío
No,
le echaba carísima.
le echaba unas pelotas, vamos. Para que te hagas una idea de las pelotas que le echaba el tío, en la escena esa en la que él está recitando una canción que va más deprisa y más despacio según va alternando el verso. No se entiende porque la censura le quitó lo que iba a meter. Y es que lo que iba a tener la tía esa, que se supone que es árabe, está haciendo la danza del vientre, entonces va acelerando o decelerando en función de cómo ella va moviendo el ombligo. Claro, eso era muy gracioso, pero la censura se lo cargó. O sea, pero es que era un tío que iba siempre al límite. Joder, hay mogollón de escenas en plan splatter con sangre súper
Total,
desfasadísima, con un
total,
pinchazo.
total.
Claro, joder, son cosas, coño, que es una peli de 62. Es una locura.
Un striptease, hay un striptease casi, o sea que está bien por eso, porque el tío era desafiante con la censura y él
Siempre.
se salía por la suya, con la suya siempre, vamos, ¿no? O sea que está guay.
Sí, iba siempre al límite y luego lo que le iban recortando, pues le iban
Oh, pero
recortando.
obviamente le recortaban,
Sí,
pero es eso
claro.
que.
Pero que está genial, o sea, es una peli que es del 62, que está, pues, son al final en verso y demás, y ha envejecido de puta madre, tiene un ritmo de la hostia, te lo pasas pipa y te ríes un montón. Yo me río con esta puta peli, mira que la he visto veces, pero me dice.
Sí, porque es que encima el Fernando Fernán Gómez en verdad es un actor muy cómico de poner caras y esas cosas, ¿sabes? Que es como un poco, a ver, salvando la instancia, es un poco Jim Carrey, ¿eh? O sea, como, tú lo ves ahí precisamente en esta película, cuando pone las caras de me estoy dejando, ¿cómo se dice? Acariciar los oídos por tus palabras con la mujer, que pone cara así como de guapito, como sí, cuando se enfada. Hay un momento, tío, que es terrible, que es que cuando en la cueva el amigo impide que se cumpla, que cumpla su venganza, no, no la mate, no sé qué, sí. No sé, y se va mordiéndose los nudillos, sí. O sea, como que enfadado estoy, y se va mordiéndose los nudillos, que es una cosa que yo nunca había visto, como de lo enfadado que estoy me muerdo las manos, tío, que, sí, como, sí. Qué bestia, qué bestia.
Claro, tiene muchos momentos de esos de comedia física de él, por encima, con ese tipo de reacciones, con esa cara que ponía, pues imaginaos todos los típicos, no, por Dios, no sé qué, ese tipo de cosas que él está exagerada, y está genial, que luego tiene un reparto de la hostia. Está ahí Antonio Garisa haciendo del rey, pues Elena Canaleja de la reina, María Luisa Ponte, reparto.
¿Qué le dice el Antonio Garisa cuando está pasando revista, que se para delante un soldado? ¿Y tú de dónde eres, muchacho? Dice, yo de Aragón, juez. Dice, yo estuve una vez ahí, y se va. Y todo el mundo, ¡oh! No. Le ha hablado al soldado. Que se le cae, que parece que es una baqueta del tambor también, sí. A otro, y le coge, o sea, la baqueta y se la da. ¡Oh! El rey le ha dado la baqueta. Es que tiene muchas cosas que son chorradas, pero que te tienes que reír porque están
sí, graciosas. Porque lo que tú dices son chorradas, pero es que no para de soltarlas. Es que esto
no para. Es todo el rato.
Está muy bien esta película, muy bien. Y ha envejecido de putísima madre.
Y al final lo vamos a contar, pero es que literalmente muere hasta el apuntador.
Efectivamente.
Eso también es un detalle que me hizo mucha gracia, que muera hasta el apuntador ahí, como ay.
Sí, sí, además luego con unos créditos como si fuese, pues eso, de teatro, hecho por Enrique Herreros, que es una maravilla de dibujante y tal, es una locura, es una maravilla de película. Pues en estética y todo son, lo que decimos aquí muchas veces cuando hablamos sobre todo de este tipo de películas del cine español más clásico, son películas únicas, o sea, tú esto no lo ves en ningún otro sitio y sobre todo pues el mérito de la época, que es pues, el color, los anacronismos, ese tipo de humor tan inteligente, esos actores pues, declamando también y tal, es algo único, es un producto que no lo encuentras tan fácil y, joder, es una película redondísima, redondísima.
Está muy bien en todos los aspectos, sí, tanto con interpretación, es que encima es eso, que es que todos los actores los hacen muy guay, y Juanjo Menéndez hace un papel muy chulo, porque es que encima...
Ese actor era muy gracioso.
Es que encima tú imagínate el papel que hace, porque hace como una especie de Rodrigo, sí, de Vivar este, pero es que encima con tan escuálido que era, encima no se quita la cota de malla durante toda la película, no se veía que era completamente calvo, tan escuálido, pero hay escenas que se le ve ahí como haciendo de guerrero ahí, como, hostia, le pega, ¿sabes? En verdad le pega, que fuera un tipo escuchimizado de la época, pero que en verdad pegara mandoblazos de verdad guay, ¿no?
Sí, sí, es como
ahí, se ven ahí dirigiendo ahí en la batalla, ahí como dirigiendo, que encima era un tío que sabía mandar, ¿no? Y está guay.
Tan feo como es ese hombre y tal.
Encima es que es eso, es que es por eso, que es que con esa cara que tiene tan finilla, esa. Y bueno, la criada de ella, que era, ¿cómo se llamaba? Ay, la criada, no me acuerdo cómo se llamaba.
El personaje.
Es que me confundo con Doña Urraca, no, Doña Urraca era
Doña Ramírez.
A eso. Y es que. Es como es que es eso, es que es una obra de teatro, ¿no? Entonces, claro, cada tiene los papeles representativos de la obra de teatro así medieval, por la reina, ¿cómo se llama? La dueña de, que se llamaba la dueña, que encima yo no sabía que existía esa nomenclatura para la criada personal, ¿no? De la que es la tía, se llamaba la dueña. Y todos los personajes tienen un punto de personaje que los caracteriza. Es, sí, que está todo redondo, es que está todo, no hay nada metido ahí con calzador, no hay nada que no encaje,
sí,
no
te haga reír. Por ejemplo, la criada esta, la doña Ramírez, que es la María Luisa Ponte, que también es la película que vamos a hablar ahora, que es una actriz que aquí ya hemos hablado muchísimas veces porque es una actriz fantástica, pero aquí está pues, como con unas verrugas y tal, entonces cada uno tiene como una característica muy especial física, que es que, joder, no que te cueste reconocerla, ¿no? Pero que la ves así, y entre que está muy joven y tal, dices, coño, si esta es esta tía,
está muy bien caracterizada, es verdad que cuesta reconocerla.
Está muy bien, además, María Luisa Ponte, es que es una actriz maravillosa, y en la que vamos a comentar ahora está, ¡puf!
Es que esa mujer, bueno, ahora lo comentaremos, pero es que ese papel lo repitió después otra vez en una película de Paco Martínez Soria, pero es que le iba muy bien ese papel, el que vamos a comentar ahora, digo. Iba muy bien, claro. Ese papel.
El de señora rancia, enfadada.
De pueblo, exactamente, sí, que es que sí. Pues eso, La venganza de Don Mendo también hay que verla, tío.
Sí, sí, hombre, joder, es que yo me imagino que esta la habrá visto todo el mundo y si no, pues que no pierdan el tiempo porque es una peli que no ha envejecido ni un minuto. O sea, está genial. Hombre, hay que saber, pues eso, que está en verso y tal, pero que es divertida. O sea, no es como tragarte, que a mí me gusta mucho Don Juan Tenorio, pero no es tragarte un Don Juan.
Exactamente, que no es una cosa así.
Te ríes mucho, es muy, muy graciosa. Y bueno, la última que vamos a comentar, que ya te dije, yo la comenté en un Peblazo hace muchísimos años. O sea, que si alguien la escuchó, pues que le den por culo.
Yo supongo que lo escucharía, lo que pasa es que no me acuerdo. Yo lo escucharía seguramente. Pero no me acuerdo.
No me acuerdo ni qué programa
que lo habías comentado esto, no me acordaba.
Pero fue de los primeros Peblazos que digo. Pero bueno, es El extraño viaje. Es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. O sea, sí, así de claro y sin paliativos.
Sí, 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 sí. Y puede decirse que, por lo menos española mía, seguro, ¿eh? Seguro que también, sí, 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 sí.
Es una joya, una joya. Una joya de 1964. Es una mezcla de drama costumbrista, comedia y cine de terror, ¿no? Yo creo, más o menos.
Es que le mete de todo. Es que encima lee los créditos, que yo esta película la he visto un montón de veces y nunca me había fijado, y en los créditos puede leer sobre una idea de Berlanga. Yo no lo sabía, tío.
Ah, no. Sí. Ahora te cuento la historia, si quieres.
Cuenta. Sí, esta es tuya.
Bueno, esta peli... es una idea de Berlanga sobre el crimen de Mazarrón. El crimen de Mazarrón es un crimen que quedó sin solucionarse en la época, en que un pescador encontró dos cuerpos y tres copas vacías con veneno y se los encontró ahí en la playa. Había una tercera hermana de estos dos cadáveres que eran hermanos que estaban ahí, que nunca apareció. Y bueno, pues ahí quedó la cosa. Total, que Berlanga tenía como entretenimiento habitual especular sobre crímenes y se inventaba la resolución y tal. Entonces el guionista, Pedro Beltrán, le pareció que era un material muy bueno lo que había dilucidado Berlanga por su cuenta y riesgo, y de ahí sacó los personajes y las situaciones, porque el crimen de Mazarrón, que como decimos se quedó sin solución, no tiene nada que ver con lo que ahora comentaremos, que es la trama del extraño viaje. O sea, tiene que ver, pues eso, dos cadáveres en una playa, una tercera hermana desaparecida, por así decirlo, pero el resto es todo, pues eso, que era una cosa que hacía Berlanga mucho, por lo visto, cuando se reunían a tomar algo, pues si había habido un crimen reciente que tuviese algo de repercusión, pues, ¿cómo sería esto? ¿Os imagináis que fuesen dos hermanos en un pueblo pequeño que se enterasen que su hermana les iba a matar, pa, 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 pa? Y de ahí cogieron la idea, y Pedro Beltrán desarrolló el resto, y yo creo que le pega, o sea, los que somos fan de Berlanga, ya les pega sobre todo el tipo de personajes y tal.
Total.
¿Verdad? Ese rollo de un reparto coral con unas características muy propias de cada personaje, un humor negro pues, muy afilado y con muy mala leche, y creo que está muy bien. O sea, lo que es la esencia Berlanga la ha trasladado muy bien Pedro Beltrán, que era un guionista extraordinario, por otra parte. Y bueno, pues una peli con Carlos Larrañaga, con Tota Alba, con Lina Canalejas, que también era la que salía haciendo de reina en la anterior, con Rafael Aparicio y Jeff Franco haciendo de hermanos retrasados mentales, que son una maravilla los dos.
Los dos, los dos, qué increíble. De Rafael Aparicio no se me puede olvidar decir ahora una cosa, una escena que resultó, digo, hostia, muy bien, sí.
Es brutal, brutal. Y bueno, pues la sinopsis un poco es un pueblecito muy, muy pequeño, un pueblo de la España profunda, que de hecho está filmada en Loeches. Esperan los fines de semana a la actuación de una banda que viene de Madrid, que pues, el guitarrista guaperas es Carlos Larrañaga, que tiene ahí un medio rollete con una que trabaja en una tienda de una mercería, ¿no?
En una mercería, sí, sí.
Que trabaja ahí y bueno, pues el entretenimiento que tienen, que es cuando vienen al baile, los típicos parroquianos del pueblo que van a bailar y luego se toman algo en la tasca, porque todo está, que por eso precisamente se hizo en Loeches, ambientado en la misma plaza del pueblo, que al lado tiene una casa grande, que es donde vive la familia de apoderados del pueblo, que son pues, Rafael Aparicio, Jeff Franco y la hermana, que es la hermana chunga, que están ahí como a su bola, que nada más que bajan a misa, que son gente muy retraída, muy extraña, muy...
Muy de dinero también.
Claro, que tienen muchísimo dinero. Entonces ellos desde la altura ven al populacho de abajo y a partir de ahí pues empiezan a suceder cosas. Dejémoslo ahí, ¿no? Tampoco por reventarlo mucho más.
Es que es eso, esta no la podemos tocar mucho porque es que es una trama muy bien hilada y que encima es muy interesante, muy bien rodada. Lo que hemos dicho antes, este mezcla géneros, eso, imaginaos que en una película de Berlanga meten trozos de terror, pero de terror encima de historias para no dormir,
sí.
De puertas que chirrían, sombras, luz de velas,
sí. La,
¿sabes?
la fotografía muy, muy opresiva en los interiores, tal.
Estaba muy guay. La actuación de Rafael Aparicio y Jeff Franco muy buena encima haciendo... Es que el Jeff... No, no son retrasados. Son como de low IQ, ¿no? Que dirían ahora. Es como que no tienen eso, un coeficiente intelectual muy
sí,
alto.
Que le falta una papa para el kilo, vamos.
Exactamente, exactamente. Y que han sido, pues eso, se nota que han sido criados, muy protegidos por la hermana, pero a la vez muy maltratados también por la hermana, ¿sabes? Porque se nota que...
Sí.
Bueno, lo único que voy a contar, la escena esta en la que la hermana mayor empieza a... Que es lo que quería contar, empieza a perseguir a Rafael Aparicio. ¡Ay, ay, que me quiere pegar! ¡Ay! Pero es que encima tú ves la escena y dices, coño, Rafael Aparicio es una maestra del corre que te pillo. Porque es que esa mujer, que era una albóndiga, siempre fue una albóndiga porque ahí estaba más joven. Yo la he visto, de verdad, durante toda la vida. Yo creo que la primera vez que la vi fue tocando un organillo en una película muy antigua, que encima salía muy joven también. Pero es que le hace un drible a la hermana que digo, yo, ¿cómo puede hacer esa mujer ese drible? Si no tiene cuerpo para hacer... Wow, ¿sabes? Tú sabes que eso que haces y que esquivas y sigues corriendo. Esa mujer no tenía cuerpo para hacer eso y lo hace, tío. Tú ves la escena y dices, yo, es que lo ha hecho. Se nota que está acostumbrada a jugar al corre que te pillo, qué cosa más rara, ¿sabes? Pero sí. Estuvo muy guay. Y eso me sorprendió. Digo, coño, capacidades físicas de Rafael Aparicio en una película. Jamás lo hubiera pensado, ¿sabes? Pero está muy guay.
Rafael Aparicio, que está como siempre tremenda, pero hay una escena que tampoco voy a hablar lo que es, pero bueno, ella digamos que se asusta por algo y la está intentando tranquilizar Jeff Franco como echándole unas gotitas en el agua. Llega la hermana y la pica una hostia.
Ya dice, ni gotitas ni hostia. Toma, bueno, hostia sí, le mete un viaje pero y se queda como... Ay.
Pero Rafael Aparicio, que además... La hemos visto mucho hacer el típico papel de mujer fuerte, ¿no? Racial, de la típica madre o suegra, tal. Aquí la ves, pues eso, haciendo de una persona muy, muy inocente. La ve llorando casi como una niña pequeña y de golpe la pega el guantazo y se queda más tranquila que la hostia. O sea, que lo hace de puta madre. Y el Jess Franco está, que no te lo crees. Está genial.
Es verdad, ¿eh? Es verdad. Es curioso. Vamos a ver, el Fernando Fernán Gómez, hay un documental que le hizo el hermano del Trueba, que es él todo el rato hablando, ¿no? De su vida en Madrid, de cuando era joven, después de la guerra, de los primeros momentos que fue actor, después... Y... ¿Qué iba a contar? Espérate, que se me ha ido.
Que era muy amigo de Jeff Franco.
Ah, y eso, coño, joder, perdón. Que era muy amigo, o no sé, porque él dice, en el momento de ese documental, cuenta, había por ahí una persona inmiscuida en el mundo del cine que te iba diciendo por ahí, mire... Esa es mi mujer. Y cuando tú le decías, ah, muy guapa, te decía, ¿quieres acostarte con ella? Coño, ya me suena que fuera el Jess Franco, ¿sabes? Sí. Con la otra, con la Lina Romay, seguro, tío.
Sí, seguro.
Seguro que era amigo de este de la noche, porque es que es eso, en el documental se te cuenta que el Fernando Fernán Gómez era un señor de la noche de aquí en Madrid, ¿sabes? O sea, estaba todo el puta día de parranda.
Y con el Jess Franco se iban luego al aeropuerto a beber, que era el único sitio que se quedaba abierto.
Ese documental, ese me refiero, cuando me contaba eso del aeropuerto, ¿sabes? Que decía que durante un mes iban al aeropuerto porque no había otro sitio en Madrid abierto, tío, qué fuerte. Qué borrachos, qué juerguistas, tío.
Sí.
Pues te cuenta eso. Yo creo que eran amiguitos y por eso, bueno, amiguitos conocidos y por eso lo metió aquí. Dice, hostia, tú
no, eran amigos porque... Al final, Jess Franco, no olvidemos que también era de un círculo de intelectuales y que además le molaba mogollón el jazz y tal. O sea, que luego el tío, bueno, tuvo su carrera como artista y tal, que además es muy respetable. O sea, yo no voy a entrar en eso. Pero que sí que era un intelectual más como esta gente. O sea, que Jess Franco no era un imbécil y un director trasher por intentar sacar pasta, ¿no? Era un tío con una visión artística un poco distinto, también era un jeta y un sinvergüenza. Pero que el tío era un intelectual, o sea, sí era un intelectual de la época. Sí, sí, entonces, sí. En los 60 tiene todo el sentido del mundo que se juntara con esta gente, por supuesto, claro que sí.
Y ahí terminó haciendo un papel, la verdad, que es que está muy bien.
Ah, excelente. Todos en la película, no hay ninguno que esté mal.
Es cierto. La mujer esta que, como la que salía haciendo de criada en la de Domendo, ¿cómo se llamaba? Es que se me ha ido el nombre.
María Luisa Ponte.
María Luisa Ponte. Tú fíjate que esa mujer la vio mi padre en persona en una tienda en Gibraltar. Bueno, pues María Luisa Ponte aquí hace el papel que decíamos antes de señora enfadada de pueblo, ¿no? Señora
Sí.
enfadada. Que repitió yo creo que dos veces incluso, no sé, bueno, al menos una en la de Paco Martínez Soria, que quiere modernizar el pueblo, pues hacía el mismo papel. No, pues el pueblo me gusta tal y como está, no sé
Uy,
qué.
muchas veces, esta mujer ha hecho de eso muchas veces, muchas, muchas.
Sí. Y aquí lo hace otra vez.
Aquí es la jefa de esta tienda que decimos de mercería, ¿no? Que la roban un picardías, algo así. Y acusa, se pone a meterse con el cura porque no le quiere contar en caso de que le hayan dicho en confesión quién es. Se mete cuando están investigando un crimen que supuestamente pasa, por así decirlo. Se quiere meter también de, no, pues a mí que me investiguen también que me he robado el picardías.
Al juez le va a pedir, explicaciones al juez, incluso. Venga, venga, no sé qué, mi picardía. Que al final, es que es eso, te mete historias costumbristas pequeñitas en medio de un crimen, entre comillas. Bueno,
Sí,
entre,
sí.
y sin comillas,
No,
o
no,
sea,
sin comillas.
un crimen accidental, pero un crimen al fin y al cabo, que eso, que sacude al pueblo al final de la película, de arriba abajo, pero mientras tanto, pues vas viendo cómo se está cociendo el puchero a fuego lento, de todas las cosas que van pasando, de que en verdad la gente del pueblo son todos unos mierdas, que en
Sí,
verdad
son todos unos
es
carpetos, que Carlos Larrañaga es un hijo de puta y un mentiroso también.
mentiroso, sí, pero es que, claro, te ponen a él así de Carlos Larrañaga, ¿no? El Carlos Larrañaga te hace de Carlos Larrañaga, pero es que la novia que tiene también, que es la tía, es una chantajista, que es que no lo quiere ni besar, ¿sabes? O que, no, no, hasta que no nos casemos, aquí hay casorio primero, ¿sabes? Entonces es normal que dices, jódete con el hijo de puta que te ha tocado, ¿no? Pero es que es eso, es que todos los personajes del pueblo, claro, todos los personajes del pueblo abajo, por encima son como normales, pero por debajo tienen como una capa de podredumbre, de
Hay una
cosas chungas.
capa de miseria, porque hay
Sí.
una tía que es como medio hipster, que va con, pues como beatnik, ¿no? Con un vestido muy cortito, muy provocativa y tal. Y se van los tíos por ahí por la noche, los viejetes, a intentar verla ahí, aunque esté lloviendo, están ahí ocultos debajo de un tractor intentando ver a la tía. O sea, todos los
Exactamente.
personajes tienen como un trasfondo súper jodido.
Y que no te lo intentan poner dentro de la comedia, pero de una comedia que tú te das cuenta que hijo de puta los tíos ahí escondidos intentando ver a la otra, ¿sabes? Que te lo pone como comedia, pero también para que te des cuenta y que les cojas un poco como de asco, ¿sabes? A todos los del
Claro.
pueblo, vamos, que les vas cogiendo asco a todos, porque es
Sí,
que
sí,
no hay
sí.
ninguno que sea buena persona. O sea,
Y
no hay
toda
ninguno
la.
que sea como que tú digas, ah, mira, este es buena gente, ¿sabes?
No,
Porque es
no.
que
No hay ni un. Yo creo que no hay ningún personaje positivo, realmente
no,
100%
no,
positivo.
no.
No hay ninguno.
No, ninguno.
Casi los más positivos al final son los dos pobres hermanos que al final se ven abocados a lo que se ven abocados por errores y porque ellos pues, no son los más brillantes del pueblo, evidentemente. Pero vamos, de hecho, la película es tan turbia y tan jodida que se quedó olvidada 6 años sin estrenar, porque se dice mucho que era por la censura. Fernando Fernán Gómez dice que no era por la censura, era porque el distribuidor pues, se acojonó y no la quiso estrenar porque es que la película es muy sórdida y es verdad. Entonces, luego, cuando se estrenó en un programa doble con una peli del oeste, la descubrió un nuevo público ya más de intelectuales y periodistas, ya más de la dicta blanda y demás, y la redescubrieron como una joya de culto, que es lo que realmente es. Al día de hoy es una película muy popular. Pero precisamente por eso, porque es una película que esto estrenado en 1964 hubiese sido una locura. O sea, es que hay partes muy, muy turbias.
Vamos, es que encima bailes, encima el baile este que te hace la beatnik, esta, que en verdad la pobrecita era una cateta de pueblo mona que quiere ir a
Claro.
triunfar a Madrid, ¿no? Simplemente tenía eso, se ponía
Claro.
ahí a bailar en medio del corro, en el baile del pueblo, se ponía ahí a bailar en medio del corro de gente de manera provocativa, era como como la furcia del pueblo, la pobre, que en verdad no hacía nada la muchacha, simplemente hacía bailar. Es que encima le piden unas fotos en bikini para llevárselas a un empresario en Madrid y la muchacha se ve así como recatada, como diciendo, hombre, en bikini, como.
Claro, y luego se las hace y le están viendo los otros babosos.
Sí. No, no se las vayas a enseñar a tus amigos, dice la otra, como sabiendo lo que iba a pasar.
Y el
El
otro,
otro que
claro,
la.
que es un jeta, que lo
Es un
mismo que se la
jeta
quiere
total.
follar y le está tongando con no, esta foto es en Madrid, no sé qué, no seas catetero, pero que la quiere follar.
Estamos hablando de eso, de un integrante de la banda de. Que es una banda de pueblo, en verdad, no es una banda de rock ni nada de eso lo que toca
No.
Carlos Larrañaga, es una banda de pueblo de clarinetes y saxofones y guitarra y batería.
Los guacamayos se llaman.
Los guacamayos, eso es,
Sí, era la
guacamayos.
típica orquesta de Madrid que se iba a los fines de semana por los pueblos pequeños a hacer el guateque y de ahí se sacaban la pasta. Pero sí.
Y es que es eso, es que Cualquier cosa que contemos ya es dar pistas. Entonces, os podéis imaginar, Socarlo Larrañaga es el cantante de esta banda, es eso, es como un truán que vive a la última, vamos, que vive entre Madrid y eso, y haciendo tours por los pueblecitos, tocando con la banda, y se tiene que buscar la vida, se está buscando la vida.
Claro, y se quiere pues, beneficiar a la tía y le cuenta películas y le cuenta historias para liarla, que si tiene un hermano paralítico, es un jeta, es un jetilla.
Es que lo del hermano paralítico creo haberlo visto también en otra película de Paco Martínez Soria, que al final también lo terminan matando. Vamos, así el hermano inventado paralítico, que es que al final es como, venga.
Es que...
Y eso, y al final lo que te encuentras en la película, de repente es como eso, en una película de crímenes, que hay un crimen y la investigación que se resuelve casi por casualidad,
Sí.
totalmente por casualidad, porque no por la competencia de las autoridades. Y
Pero
yo creo que es
por...
eso, que en verdad, más que, que del crimen, de lo que te está hablando es de la negrura que rezuma dentro de este tipo de pueblos que sale a flote a la mínima de cambio, ¿no? A lo mínimo que pasa algo extraño o raro, ya ves que es eso, que en verdad todo lo que se te creía que era un pueblo apacible de gente normal, es un poco Twin Peaks casi, ¿eh? O sea, es
Sí,
como
es que es ese tipo de, además, de terror rural que luego se hizo mucho en años posteriores, de pues, como una comunidad que ves ahí como muy inocente y luego de inocente no tienen nada. Al final el que ha pagado el vino y quiere vaciar las tinajas, las quiere vaciar a toda costa por no dar más detalles. O sea, que al final cada uno va a la suya y es eso, son personajes todos
sí.
jodidos.
Es que es
Pero,
eso, son
a mí
todos
me parece
personajes.
una película extraordinaria.
De cine
Buenísima.
español para mí es eso, de mis favoritas, si no es mi favorita, de entre mis, el top 5 seguro, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda.
Y está muy
Parece
bueno, muy
peliculón.
recomendable también.
Sí, esta es de obligado visionado. O sea, que no la haya visto, que se la ponga, porque además, yo no sé cuántas veces la habré visto, digo lo mismo, pero el otro día la volví a ver y es que flipas,
Yo
flipas. Lo
este año
bien
la he visto
dirigida.
dos veces, yo este año se la descubrí a una persona. Y después el otro día, para tenerla un poco, porque esa la vi cuando la pandemia, al principio de la pandemia, y la volví a ver hace nada para esto, para tenerla fresca para el programa, porque es que de eso la puedes volver a ver y ver detalles nuevos. Y
Sí,
eso es un
exacto.
cine así, encima, no es por querer sonar gafapáster, ¿eh? Pero es muy berlanguiano el cine y ves cosas por detrás que no habías visto antes y cosas así, ¿sabes? Que dices tú, hostia, qué guay.
Y cuando ya sabes además qué cariz y qué final va a tener cada personaje, te vas fijando en la evolución de su interpretación, en el arco de cada uno, y vas viendo más matices cada vez y te vas dando cuenta eso de que eran unos actores pues absolutamente extraordinarios. Y que, bueno, la película nunca te cansa, porque como tiene un ritmo tan ágil, cambia todo el rato de género, y tú, pues cuando ya la has visto, te vas fijando en otros detalles, es una película que siempre, siempre te aporta algo. Bueno,
Es
ya
para verla
está.
varias veces, sí, se pueden ver varias veces y no pasa nada.
No, no, que va, que va,
Pero
que va. Y el
con
que
que
no
la
la haya
veáis
visto, que la
una,
vea.
eso, con que la hayáis visto una también ya basta. Y si no la habéis visto, a verla.
Exactamente. Y poco más, ¿no? Yo creo que por aquí lo podemos ir dejando.
Sí. Un pispás ha sido una cosa picadita, rapidita.
Sí, hombre, interesante. Y sobre todo eso, que son tres peliculones, coño, que yo creo que hay que ver. Que hay que ver porque hay gente que no sabe que dirigía películas este señor.
Es que eso es muy fuerte, es que eso es muy fuerte. Pero
Lamentable.
sí, son las dos cosas, muy fuerte y lamentable, las dos cosas.
Bueno, Dani, tío, pues nada, muchas gracias por pasarte
A ti por
y seguir
invitarme, a ti por
hablando.
invitarme.
Venga, un
Venga,
abrazo.
venga, hasta luego.
Hasta luego. Continuamos en Perulazas con Rocío, que tiene
Uy,
aquí
qué
una reseña.
seriedad,
Uy, qué sé.
Rocío.
Uy, Rocío.
Ahora hay que especificar cuál, porque ahora están en boca todas.
El monasterio.
La Monasterio, la Flores, la Carrasco, su puta madre,
Es verdad,
Piruleta.
está muy de moda tu nombre
Pues
ahora.
soy Narita.
Eres tendencia. Rocío Narita. Que, a ver, ¿qué tenemos por ahí?
Pues a ver, os cuento. Yo estaba buscando en horas de trabajo,
Como suele ser
como suele ser
habitual
habitual.
en esta sección, sí.
Sí, como suele ser habitual en esta casa, todo.
Sí, porque yo también preparo los programas en
Claro.
la vida del trabajo, sí.
Estuve buscando test de la Super Pop, porque sabes que yo soy muy fan de, yo qué sé, qué batido eres según tu ascendiente del horóscopo, ¿no?
También estuve buscando algo de la revista You,
También
que no
estuve buscando
apareció.
algo. Sí, no, pero es que ese test, es que ese tengo que encontrarle, porque es que ese es
De
maravilloso.
todas formas, pídeselo a los oyentes por si acaso alguien lo tiene.
Claro, bueno, pues si alguien tenéis la You de junio de 1998, pues oye, un amigo, un esclavo, un siervo aquí, ¿eh? Total, que el caso es que tenía ganas porque de hacer este tipo de test chorras, porque yo echo mucho de menos los clickbaits de Facebook y he hecho mucho también. Clickbites, paga Sarri, son lo de darte el click porque te engañan. Como el otro día no le gustó que dijese el plot twist porque no hablo en castellano.
Ah, ¿no?
Pues sí, clickbait eran los titulares engañosos. De eso, de lo que pasa a continuación, te sorprenderá.
A mí un retrasado también me llamó la atención en Facebook, pero en un grupo de monsters, por usar la palabra clickbait. Mi respuesta fue evidentemente...
¡Qué maravilla! A mí también un retrasado. Sí. Un besito, paga. Retrasado.
No, ya lo sabe que no es.
Bueno, pues eso. Que estuve... Y pues eso, otra cosa que echo de menos de Facebook son todos los test esos masivos que había antes también, que eran en ese plan. Según la postura en la que duerme, te revelo cómo será tu futuro. Y me encantaban a mí esas mierdas de qué casa de Hogwarts eres, si fueses un perro, qué perro serías, todas esas mierdas. Entonces yo quería volver a traer pues ese tipo de test chulis. ¿Y cuál ha sido mi sorpresa cuando me he encontrado algo todavía más sórdido para esta nuestra querida sección, hombre, que se llama De hombre a hombre, chequea tu machismo?
¿Qué?
365 días contra la violencia.
Va a salir a devolver.
Pero quiero que sepáis que además es un test que hizo el Ayuntamiento de Jerez.
Anda, de Jerez.
Sí, sí, o sea, quiero decir, está avalado por mentes pensantes aceituneras, como son pues estos además, señores.
Pero si en Andalucía machistas son todos, ¿no?
Por eso hay que chequearlo.
Claro, claro.
O sea, esto no te dice si eres machista o no, esto te dice qué grado.
Qué grado, efectivamente. Claro, ya asumen que lo eres.
Claro, claro.
Entonces, eres de Villa, eres de
Manspreading, ¿no? Efectivamente, si eres solo, pues eso, de abrirte de patitas en la era, o si eres de escupirle los huitos en lo fregado.
Claro, 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 qué poco... fantasía, claro, claro, claro. A la que estás en la cola del ERE, si coges alguna de la cabeza y te la pones en el rabo.
Esas
claro,
cosas,
claro,
claro, claro, claro. Esas cosas que hay que tenerlas en cuenta, pues porque representan a una España.
Sí, la España profunda,
concretamente. Bueno, a una España.
Sí, claro. Un saludo para todos los oyentes de Andalucía.
Y para todos los que tiráis los huitos en lo recién fregado también. Un también. Besito para vosotros. Pero me gusta mucho que hay una clara advertencia en el principio que pone, y cito textualmente, advertencia. Las autoridades sanitarias advierten que realizar este chequeo no producirá merma, encogimiento o disminución de los genitales masculinos
externos. Ah, que tía, viene con coñita.
Sí.
Viene con comedia. Está comedia, ¿no?
Está comedia, se está to comedias el test.
Está comedias.
Entonces... Pues si queréis, hacemos sí, claro. El test entero, no, porque me parece que se han venido un poquito arriba, porque para ser de Jaén y ser vagos como la puta mierda, han hecho 13 preguntas largas de cojones, porque cada una tiene 4 respuestas posibles, la que no 5, entonces pues, se me hace bola.
Sí.
Pero el caso es que me pone en las instrucciones, ¿no? Por así decirlo. Hombre, a continuación tienes una serie de preguntas para que chequees tu machismo. Es interesante que conozcas qué tipo de hombre eres. Si quieres descubrir tu nivel de machismo, marca cada respuesta con un círculo, suma tus puntos y luego lee las descripciones que están tras las preguntas. Atención, este test no es válido si no se aplica el criterio de fiabilidad en el mismo, que consiste en que los resultados sean cotejados por una mujer.
Claro, claro.
Y o tu pareja.
Sí, 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 además que es que eso se dice mucho de... Tú no puedes decidir si eres o no machista, eso lo tiene que decir una mujer. Claro, porque yo no soy lo suficientemente inteligente para saber si lo soy o no. Bien.
Y el caso es que las preguntas, al igual que cuando todos queríamos ser de una casa de Harry Potter en concreto, pues ibas maqueando las preguntas para luego hacerte la sorprendida, o el típico test de Marvel, de cuando hay una situación, ¿qué haces? Rompes todo, dialogas y luego ¡oh, Dios mío, soy Hulk! ¡Tremenda sorpresa! ¡Plot twist de los acontecimientos! ¿Vale?
Bien, bien, bien.
Pues aquí están muy bien pensadas las preguntas, de tal forma que tú no sepas realmente por dónde va a ir...
¿Por dónde va a ir la sorpresa,
¿no? Entonces, la primera pregunta dice... Tu pareja te dice que va a quedar el viernes por la tarde con sus amistades de cuando estudiaba en la escuela para ir a cenar. ¿Qué haces? A. Le dices que tú habías pensado plantearle también ir ese mismo día a cenar, que aplace lo de sus amistades para otra ocasión, que ahí creo que eres machista naranja, ¿no? ¿Le prohíbes que vaya? ¿No te gusta que salga con otra gente? Si te quiere a ti, no debe salir con nadie más. Machirulo opresor.
Machirulo chungo.
C. le dices que vale, que se divierta, que tú ya tendrás tus planes, que me parece como de tóxico.
Hombre, y además siendo de Andalucía, si eres del sol, te vas de putas.
Eso es así, está topado, Diego. Le dices que lo pase muy bien, pero luego continuamente le recuerdas que ese día vas a estar muy aburrido y muy solito, que vas a sufrir mucho sin ella.
Como hice yo el día ese que me quedé viendo Willow cuando te fuiste a comer con tu amiga.
Cierto. Ahí se ve ya, ya la respuesta. Y escucha, que esta es maravillosa. Última opción. Dices que hay rumores de que en ese restaurante los alimentos son transgénicos. Las condiciones de higiene son pésimas. Incluso que el personal está en condiciones de semiesclavitud. Le dices que no te parece bien que contribuya a ese sistema de explotación. Esta, te lo juro por Dios, que me ha dejado picueta.
A mí es que alguien me dice eso y ya no voy, pero de verdad por decir, ole tú. O sea, ole tú, vale que no quieres que vaya, pero ole tú, la excusa está estupenda que te acabas de trabajar.
Es maravilloso, es maravilloso. Voy a leeros otra, ¿vale? Tu nueva jefa es una mujer. ¿Cómo lo tomas?
Vale.
A. Te genera indignación, porque consideras que las mujeres no están para mandar, que son demasiado sensibles y terminan llorando.
Además ya tiene un sitio para mandar, que es la cocina. ¿Por qué?
Claro. Seguro que es una feminista trepa.
Claro.
B. Piensas que seguro es más sensible y que te va a tratar con más cariño y te va a corregir menos. ¿Te es indiferente? ¿Consideras que no ha habido nunca una mujer en ese puesto que puede ser positiva la visión que dé al trabajo? Que es la que todo el mundo diría, ¿para quedar bien?
Para quedar bien.
Estupendo. Te consideras un hombre con experiencia y veteranía. Seguro que ella sabrá apreciarlo. Sientes morbo. Si es guapa, intentarás ligártela. Y si no lo es, lo simularás para que ella se sienta halagada.
Pero y si no lo es, guapa.
Si no es guapa, claro.
Claro, tienes que fingir ahí que lo es.
Claro, para que se sienta halagada. ¡Madre mía, Mari Carmen! ¿Cómo te queda esa gafa de culo? ¡Ay! ¡Madre mía, Carmen!
Ese diente negro lo tenías ya ayer.
Efectivamente, madre mía. Te comía todo el pus de la cara. Mari Carmen, estás todo buena. Palillo en boca. Sí, sí, sí. Tercera pregunta.
¿Tu vaso de deformidad es tuya?
Jamás vi llevar una joroba con tanto estilo. Algo así me imagino yo.
Qué bien, madre, te sienta la primavera, verano, el párpado caído.
Ay, madre mía. Última jamás patina. El ácido le alegró la cara.
Nunca vi usar líquidos inflamables como maquillaje. Con tan buen gusto, señorita.
Muy buena lección, Mari Carmen. Ay, muy buena lección del diésel como serio cutáneo. Bueno,
ay, Dios mío.
Voy a beber un poquito con vuestro permiso.
Ay, señor.
A ver. Cuando una mujer dice que no a tener relaciones sexuales, ¿qué quiere decir?
¿Qué quiere? Albóndigas. ¿Qué quiere decir? Lentejas.
Primera opción. Las cosas van bien. Debo seguir probando. Claro, estas claro, son claro. Las que me gustan. Se resisten, pero están deseando enrollarse contigo.
Enrollarse.
Enrollarse.
Me he ido al 2005.
B. Seguro que es lesbiana y me ha estado calentando para nada. C. Sigues insistiendo. El no en las mujeres siempre es un quizás. Su represión es debida a su educación tradicional. Y ella necesita un hombre como tú para que la libere de sus represiones. Represión, que
dice. Represión, sí.
No, y con eso basta. No tengo derecho a solicitar ninguna explicación. Y además así, como en plan silencio administrativo, ¿sabes? Así de displacente. Perdón, señorita, no tengo derecho a solicitar ninguna otra explicación.
¡Madre mía, te metí más rabo que... ¡Qué cuello tiene un pavo! Y luego, disculpe, señorita.
Lamento haberle importunado.
Lamento haberle importunado.
Y la última es que si te quisiera de verdad, no tendría tantas dudas. Comienzas a gimotear como un gatito, diciéndole que la esperarás hasta que esté preparada. Que eso, chico, ya os digo, no funciona. O sea, si no quiero follarte en la primera cita, porque no quiero follarte, pro.
Por favor.
¡Duren!
Gatito, si me la punta, por favor.
Totalmente, totalmente. Tu pareja se pone ropa que tú consideras muy provocativa. ¿Qué haces? Le dices a tu pareja que hay mucho tío salido por ahí, que si va con esa ropa la van a estar incordiando todo el rato, y que por su bien es mejor que se ponga otra cosa más discreta. Uh-huh. Le dices que por su culpa no vas a tener más remedio que partirte la cara con todo el mundo que lo vaya mirando por la calle. Que tú tienes una suerte con que yo esté gorda. Es una cosa.
Eres tan puta que vas a convertir en Steven Seagal de Jerez.
Efectivamente. Que se ponga lo que le dé la gana. Tienes claro que si te gusta a ti, le gusta a otra gente. Pensarías que es culpa de ella si alguien le dice algo. Porque con esa ropita toda persona que se precie se excitaría. En el fondo, a ella le gusta ir provocando, buscando rollo.
Madre mía, pero ¿quién ha escrito esto, por favor?
Es que además creo que estaba el año por ahí puesto. O sea, ya es de los, ya, del año pasado o el anterior, ¿sabes? Le dices que le amas con todo el corazón. Que temes perderla si va vestida de esa forma tan atractiva. Que gracias por haberse puesto esa ropa pensando en ti. Que te encantaría que reservara ese traje para una cena romántica los dos solos al borde de la playa.
¿Perderla por qué? Por si se confunde con una prostituta.
Efectivamente, efectivamente.
Esta puta y esta, ¿quién eres tú?
No, chupa, ¿sabes? Chupa $5.
Claro, claro.
Sí, sí.
Hostias.
Ay.
Qué estupendo.
Bueno, vamos ya con una... como más asentadas, ¿no? Ya follas, o al revés, ya no follas porque ya estáis casados.
Sí, ya es.
Y entonces, el bebé llora a medianoche. ¿Qué haces? A. No lo escuchas porque tú roncas más fuerte. B. Despiertas a tu pareja para avisarle, ya que tú estás muy cansado de estar todo el día trabajando y además mañana te espera un día muy duro. C. Te levantas. Es lo menos que puedes hacer considerando que ella llevó al bebé dentro 9 meses.
Joder.
D. Lanzas una moneda para ver quién debe ir al bebé. E. Lo dejas llorar y te haces el dormido. Ya se cansará o se despertará tu pareja.
Claro, qué bien.
Es lo que tienes.
Ya se cansará o se morirá.
O se morirá.
Ese pequeño bastardo, hijo de la gran puta.
Efectivamente, todos sabemos lo común que es la muerte súbita.
Claro, efectivamente.
Pues, ¿por qué no ha de tocarte?
Ahí te ahogues.
Si me ha tocado el machismo, ¿por qué no me ha tocado la muerte súbita?
Efectivamente.
Puestos a tener suerte, pues la tienes en todo. Ay. Sales con una amiga y os encontráis a unos colegas. Os tomáis unas copas juntos y cuando vas a pagar, ella dice que te invita. ¿Qué haces? Ni hablar. A ti no te mantiene ninguna mujer. Y menos te hace esa jugada delante de tus colegas. Le dices que vale y se lo agradeces. Esta me invita porque lo que quiere en realidad es un rollito conmigo.
Eso es verdad, lo de todo el mundo.
Sé lo que, no como cuando te invitan a sidras.
Ah,
pues sí. ¿Ves? Se lo agradeces. Ves que es una chica que se preocupe de que estés a gusto y eso la hace más atractiva a tus ojos. Que también te digo, el hecho de que alguien pague siempre es más atractivo.
Hombre, sí. Joder, fíjate cómo le carga el alternador, ¿no?
Nos ha jodido.
Claro.
Decides que sí, que vale, pero le insistes en que en el próximo bar invitas tú. ¿Cómo te quedas?
Joder, pues que de ahí no me parece ninguna ser un machista.
Hombre, la de a ti no te mantiene ninguna mujer, a lo mejor.
A mí me parece una cosa muy real.
Ya, pero porque
esta furcia no me paga nada.
Pero porque te hubieses sacado ahí un cheto perchento. ¡Cheto perchento! Sí, sí. A ver, que es que había otra que me hacía gracia, pero es que no... Ah, esta. Y ya lo dejamos aquí, si vale. Quieres. Ahora solo te leo los resultados porque son...
Sí, sí, por
orito
favor,
puro.
Por favor.
Una mujer te dice que eres machista. ¿Qué haces?
Romperle la boca.
A. Escuchas y reflexionas sobre ello. B. Te enfadas con ella. Le dices que no te conoce para decirte eso. Estás harto de que se generalice y de que siempre se mire con lupa lo que dice un hombre. C. Le dices que quizás sea verdad, pero que es culpa de la educación machista que te han dado. Porque el machismo también te hace sufrir y te perjudica. Le acusas de ser una histérica y una amargada de la vida.
Hombre, evidentemente.
Le dices que su problema es que no encuentra ningún hombre que la quiera, que lo que le hace la falta es un buen polvo.
Efectivamente, pues esa.
Sí, todas las anteriores son correctas. Imagina. Es que, joder. Y entonces,
a ver.
En base a todas estas maravillas, puedes ser este tipo de hombre.
Venga, vamos.
Hay 3 tipos, ¿vale?
Vamos a ver.
De menos 13 a 5. Pone. Vas de macho por la vida. Valora si eso es lo mejor para ti. Desde luego, muchas mujeres y hombres no quieren tener nada que ver contigo. Sueles ser bastante previsible y aburrido en tus comentarios. Escuchas menos que un tabique. Cada vez te aguanta menos gente. No eres una persona agradable con la que encontrarse. La falta de originalidad y sensibilidad en tus comentarios hacen de ti una persona bastante burda.
Burda.
Tras esa fachada de fortaleza se esconde una persona insegura, dependiente y asustada que necesita constantemente ir de macho por la vida para demostrar que eres alguien.
Cuéntame eso cuando termine de aferrar el baño. No le diría yo
macho. Madre mía, el teléfono suicida luego aquí, ¿eh? Siguiente. Has iniciado el camino para despojarte del machismo, pero aún tienes dudas al respecto.
Me queda un poquito.
No engañas a nadie yendo de suavón por la vida.
¿De suavón?
como te lo digo. La gente conoce tus vetas machistas, aunque también valora tus cambios hacia actitudes igualitarias. Ánimo, puedes mejorar.
O sea, ese es el te pego porque te quiero, ¿no?
Claro.
Vale.
Sé valiente y deja atrás tu machismo, serás más feliz y libre que hasta el momento.
Vale.
Y este que eres el suabón entero ya, ¿ves? No estás solo.
Eres una mujer.
Hay muchos hombres que, como tú, pasan de ir de machote por la vida. Sabes que el cambio hacia actitudes igualitarias con las mujeres y con los hombres te beneficia. Es por ello que llevas un Tampax en el bolso. No, es por ello que día a día lo demuestras poniéndolo en práctica. De todas formas, no te engañes. Quedan muchas cosas por cambiar y tú lo sabes.
¿Qué hago? ¿Me corto el rabo?
Efectivamente. Felicidades por mantenerte alerta ante el machismo. Sabes que así eres más libre y feliz. Y tus relaciones con las mujeres y con los hombres ha mejorado.
Correcto.
Si no te satisface tu puntuación y quieres mejorarla, ponte en contacto con nosotros. Departamento de Hombres por la Igualdad.
Me cago en mi vida, me cago en mi vida.
Hay una página web, por si alguno queréis consultar algo, que es www.hombresigualdad.com.
O sea, que encima de esto lo ha redactado un virgen, ¿no? Que se intenta hacer aquí el feminista para ver si folla.
Como todos.
Bien.
Sí.
Bien, bien, bien. Me gusta.
Una mujer con mucho bigote que quiere que empiecen a tratarla en condiciones. Entonces, pues nada, chicos, no voy a ser capaz de decirles qué gominola eres según el color de tus ojos, pero creo que esto es bastante más interesante.
Sí, además lo pueden hacer ellos en su casa y ya te digo yo lo que va a salir conociendo la media, ¿no?
Y además, pues, recordar que esto no produce merma, encogimiento o disminución de los genitales masculinos externos.
No, porque
externos.
Ya lo tenéis muy pequeño, entonces tampoco vos lo vais a hacer.
Esto, no le echéis la culpa luego a esto. La culpa fue del cha-cha-cha, pero no del test.
Efectivamente. Bueno, pues después de los insultos, ahora viene la promoción.
¿No? Ahora seguimos con las pollas pequeñas. Un besito, Alberto.
Vale, bueno, pues como ya sabréis muchos, ha salido un libro en el que yo he tenido la suerte de colaborar, que se llama Los últimos días del terror del videoclub, escrito por Alberto Fernández Peláez y por Ignacio Vacas. Me dijeron de escribir unas cuantas reseñitas y el libro está muy bien, está funcionando muy bien, se está vendiendo guay, a la gente le está gustando bastante. Y yo agradecería mucho que lo compréis, porque vale, 14,20, lo saca Editorial Guante Blanco, te lo manda sin gasto de envío. Si sois de Madrid, lo podéis comprar en La Mansión del Terror y en Electra Comics, que hay ahí unos ejemplares.
¿Ah, sí?
Sí.
¡Ay, qué bonito! Yo no lo sabía.
Sí. Puedes ir allá a la tienda y te compras una cosita, te llevas el libro y estupendo, maravilloso. Entonces, es lo que digo siempre, apoyad estas cosas porque... para que podamos seguir haciendo más proyectos, estas cositas tan de nicho y tan específicas, pues... tienen que salir adelante, o sea, las editoriales tienen que ver que es rentable y que es viable hacer cosas así, que son, pues eso, para un público muy concreto, pero creo que es interesante que estas cosas queden documentadas, porque si no se tiende a perder este tipo de información, y ya te digo, es un libro que es de reseñas cortitas, lo abres por cualquier sitio, o lo lees, y además están todas con un tono bastante, pues bastante cercano al que usamos aquí, así que yo creo que cualquier oyente le puede gustar, y nada, pues... comprando.
Este año no vamos a estar en la Casa del Libro por el tema del COVID, claro. Pero es bastante probable que estemos firmando libros en el Corte Inglés después de Federico Jiménez Los Santos.
O en Soto del Real.
Lo que venga primero. O en el Ayuntamiento de Jerez.
O en el Ayuntamiento de Jerez, que también lo veo...
donde nos llamen antes.
Lo veo factible. Así que nada, ya te digo, entrad... porque también lo venden en Amazon, pero se ha agotado. No sé si vuelven a tener más ejemplares ahí. Pero
dos vamos. Veces se ha agotado en Amazon. Sí, dos veces se ha agotado.
Entonces, ya os digo, Editorial Guante Blanco, 14,20, sin gasto de envío, llega, además, llega prontito, ¿verdad? Bueno,
sí, muy prontito.
Eso han llegado bastante pronto, y nada, pues, si os lo apoyáis, pues, os lo agradezco. Así que nada, nos escuchamos, banda de asquerosos. Venga, un saludo, adiós.